La información más detallada de temas de alto impacto se deja conocer a través de la frecuencia 107.3 de su FM. Con invitados, análisis, consultas y debates. Este es un espacio para que usted conozca a fondo el actuar y pensar de diferentes personalidades de nuestro país. Temas y protagonistas. En la conducción, Edgar Gudiel. Comenzamos.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Qué gusto saludarles a través de TGW, La Voz de Guatemala. Este es su programa Temas y Protagonistas. Me da mucho gusto llegar de nuevo hasta ustedes y poder platicar durante los siguientes 30 minutos de un tema de gran interés, de gran impacto, diría yo. Y hoy por hoy, la misma prensa se ha encargado de darle vuelo mucho a lo que es el denominado lavado de activos, lavado de dinero. Se habla de lavado de quetzales, lavado de dólares, y yo creo que hasta de euros, en fin, vamos a hablar hoy sobre el tema y vamos a tratar de que esto se aclare gracias a nuestros invitados y que de una u otra manera sepamos a qué atenernos cuando estamos en presencia de una figura delictiva como es el lavado de dinero y sus etapas. ¿Qué es este? Vamos a conocerlo en unos instantes. Me da mucho gusto saludar en primer término a la licenciada Susan Rojas, directora de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, y al licenciado Saulo de León, intendente, también en esta misma sección de lo que es la Superintendencia de Bancos. Buenos días a ambos, bienvenidos al programa, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar.
Me da mucho gusto saludarlos, así que vamos a empezar. Yo tengo que firmar unas cosas aquí que les parece que es simpático, ¿verdad? Pero eso no importa, así que ustedes son los que tienen la palabra y nos van a explicar en qué consiste el lavado de dinero. Señor intendente, por favor.
Bueno, buenos días. Antes que nada, sí, el lavado de dinero, como habíamos dicho en alguna oportunidad, es el proceso que los criminales utilizan para esconder o disfrazar la procedencia de sus delitos, el dinero que proviene de sus delitos. Son aquellos artilugios, son aquellas artimañas financieras, contratos, formas y transacciones bancarias que utilizan aquellas personas que cometen delitos con el fin de obtener un beneficio pecuniario para esconder ese dinero dentro de la economía guatemalteca.
Se habla de disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer uno esto, licenciada Rojas?
Creo que es muy importante que hablemos de este tema precisamente porque muchas veces nosotros como usuarios del sistema financiero nos preguntamos por qué existen controles, por qué existen mecanismos.
Y uno hasta se molesta
cuando
hay tantos controles.
Pero precisamente estos controles sirven para poder detener o identificar cuando se están dando a cabo actividades que pretenden disfrazar el origen de los fondos que provienen de actividades delictivas. ¿Cómo se puede hacer? Pues básicamente puedo yo obtener dinero proveniente de un hecho delictivo y luego depositarlo en un banco aduciendo que proviene de mi negocio, aduciendo que me lo prestaron, que vendí un terreno y que recibí como pago ese dinero y tratar de darle una justificación aparente de tal manera que yo lo pueda introducir al sistema financiero y colocarlo en el sistema, pues a base de mentiras. Obviamente es muy importante que nosotros estemos atentos, que los bancos estén atentos a que las justificaciones que llevan estas personas realmente estén sosteniendo realidades y no que nos estén mintiendo, ¿verdad?, con el afán de poder colocar sus fondos en el sistema a sabiendas que vienen de una actividad grave, un delito grave que pueda afectar a la ciudadanía.
Para una persona que no está acostumbrada a esto, es decir, para una persona honrada, honesta y que maneja lo poco o mucho que tenga, debe resultar sumamente complicado tratar de disfrazar esto, porque yo asumo o presumo que el banco donde yo tengo mis depósitos, etcétera, mis movimientos bancarios, sean estos de depósitos o de ahorros, y el banco me controla y sabe hasta qué punto yo soy capaz de ingresar o retirar dinero, activos, en este caso dinero, y de pronto llego con una cantidad increíble y muchas veces hasta en efectivo. El banco tiene que sospechar. ¿Qué pasa a partir de ese momento, licenciado de León?
Bueno, sí, el banco, como usted bien dice, tiene sus controles, monitorea. Hay un departamento a lo interno de un banco que se dedica a verificar cuál es el perfil transaccional del cliente. Y si sucede lo que usted menciona, pues se dispara una alerta interna dentro del banco y esa alerta, pues por lo regular, tiene un proceso de que llega a un departamento especializado, que por lo regular es el departamento de cumplimiento, en donde hay un equipo de gente donde verifica y trata de justificar primero hipotéticamente qué es lo que sucedió con esa transacción. Luego tratan de hacer un contacto con el cliente para que demuestre, porque de repente vendió una casa.
Podría ser, ¿verdad? podría darse es decir, el caso de eso, sí.
Entonces, el cliente en ese caso tendría que llegar al banco y justificar y decir, mire, esta aquí se vendió una casa y pues parte me la dieron en dinero, otro cheque de caja y justificar esto. Ahora, si no hay una justificación económica o legal de esa transacción, pues se levanta una bandera roja. Y esa bandera roja lo que implica es recabar más información por parte del banco para dar una segunda oportunidad y determinar si es sospechoso o no sospechoso esa transacción. Hasta este momento no estamos hablando de un delito de lavado de dinero, solo estamos hablando una sospecha de una transacción que no hace clic, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya le corresponde a la institución bancaria como obligación presentarlo en la Intendencia de Verificación Especial mediante una comunicación formal en un formato que ya está establecido.
Sí, y uno piensa, por ejemplo, en lo que usted decía como ejemplo, vamos a ver, alguien que está acostumbrado o el mismo banco sabe que está manejando alrededor de, por decirles algo, 100,000 quetzales, ¿verdad? Depósitos, retiros, y por ahí va su manejo de una cuenta. Y de pronto llega con un cheque, puede ser con un cheque, yo creo que dinero en efectivo, ahora ya no se atreve nadie a cargar dinero en efectivo en las calles, pero con un cheque, un arma de esta naturaleza, al banco por 1,000,000 de quetzales. ¡Wow! 1,000,000 de quetzales contra 100,000 que maneja o 50,000 que maneja mensualmente. Pero sí pudo haber vendido una casa, un bien, ¿verdad? Y entonces tiene que comprobarlo de una u otra manera, porque una casa, hoy por hoy la propiedad está muy cara, puede costar eso o más. Entonces de pronto ingresa 1,000,000 de quetzales, donde no lo puede tener él, lo va a meter a su banco, que es el banco de su confianza. Y hasta allí, ¿el banco qué hace con esta persona? Lo cita, lo investiga, aquí participa la IVE, la Intendencia de Verificación Especial, ¿de qué manera? Yo quiero que todo esto quede claro, perdonen, a veces las preguntas dicen que suelen ser totas, no tanto, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo nos preguntamos a los que saben.
Hay algo muy importante y es que efectivamente el público tiene que conocer qué es lo que hacemos las instituciones bancarias, qué es lo que hace la IVE, uh-huh. Para que también puedan valorar lo importante que es que colaboren en este proceso de prevención. Los bancos tienen la responsabilidad de conocer a sus clientes, como usted muy bien decía, crearles un perfil transaccional. Yo sé más o menos cuánto usted maneja. Muchos bancos tienen software especializados que determinan ese perfil. Y en cuanto usted hace una transacción fuera de su perfil, lo que se levanta es una bandera. Normalmente cuando usted hace una transacción de esta magnitud, desde el momento en que se da la transacción, pues está la posibilidad de que el banco se comunique con usted o en la misma agencia en la que usted está haciendo la transacción, si es en efectivo, pues le pidan que llene un formulario. Estos formularios que se llaman el IVE-03 es el que nos permite que las personas den la justificación sobre la posible procedencia de los fondos que están llevando a la institución. Este análisis que se realiza posteriormente no es una persecución, simplemente el banco toma en cuenta los elementos de justificación de la operación. Y si estos elementos realmente no son razonables, si la versión del cliente realmente no se ajusta a una realidad, si no dice que se vendió un terreno o una casa, sino que dice que, qué sé yo, que ese dinero proviene de un regalo o que proviene, es, por ejemplo, todas estas justificaciones que no resultan razonables pueden despertar suspicacia en el banco y el deber entonces del banco es comunicarlo a la Intendencia de Verificación Especial a través de un reporte especial de transacción sospechosa. Como le mencionaba el licenciado León, hasta ahí no hay ningún delito, realmente no estamos persiguiendo un delito, sino que estamos llevando a cabo una evaluación de las circunstancias alrededor de este cliente. Imagínese usted que nosotros recibimos ese reporte del Banco X que nos dice, vea, yo tenía un perfil de este cliente, me dio esta gran cantidad de dinero y no tiene ninguna justificación para ello. Y nosotros al tiempo estamos recibiendo reportes de otras instituciones bancarias sobre esta misma persona. Esa información que nosotros reunimos y que tenemos la oportunidad de poder verla de manera transversal nos permite realmente identificar si esta persona tiene una justificación real para estar manejando todos esos recursos en el sistema, o si por el contrario amerita que se considere la posibilidad de una investigación de otro nivel. Y es cuando nosotros, como Intendencia de Verificación Especial, tenemos la obligación de hacer un análisis de inteligencia financiera para poder determinar si existen elementos suficientes para considerar que eso lo debe investigar el Ministerio Público.
¿Cómo acciona la IVE?
Bueno, la IVE, posterior a la recepción del reporte de transacción sospechosa, hace un análisis, hace un trabajo de inteligencia financiera, como lo dijo la licenciada Rojas, en el que conjuga ciertos elementos que tiene a su alcance de bases de datos, de información que se conglomera dentro de la intendencia, y determina que de alguna manera esta persona que hizo esta transacción extraña que usted decía, pues realmente no justifica realmente su perfil transaccional ni su perfil económico, y lo presenta de una manera como denuncia penal ante el Ministerio Público. Entonces, hasta este momento lo que nosotros tenemos son indicios de la comisión del delito de lavado de dinero. No obstante, no podemos saber, o tal vez solo lo sospechamos, de cuál es el delito origen que provocó que ese dinero se quisiera lavar dentro del sistema financiero. Entonces, a partir de esto, ya es obligación del Ministerio Público arrancar un proceso de investigación penal, de persecución penal, para determinar si hubo la comisión del delito. Entonces, si usted se da cuenta, todo este es un proceso gradualmente que se va alimentando con información, con indicios, con presunciones con respecto para determinar si alguien, un grupo de personas, una estructura financiera, una estructura legal está siendo utilizada para introducir dentro del sistema financiero dinero proveniente de un delito. Y al final, todo este propósito, el propósito final de todo esto es llegar hacia donde le duele al delincuente, porque como bien se dice, el delincuente comete el delito por dos razones, si es pasional o por dinero. Entonces nosotros nos vamos hacia el tema por dinero. Y si el delincuente no tiene la oportunidad de lavar y justificar ese dinero, pues entonces lo estamos atacando a él. La verdad es tratar de atacar el sistema de una manera integral.
Todo el mundo nos preguntamos, otra pregunta así mera chistosa, si usted quiere, licenciada Rojas, ¿por qué le pusieron lavado a esto?
Fíjese, es bien interesante, voy a tratar de ser muy breve, pero es una historia muy, muy interesante. Ustedes recordarán la época de los años 20, cuando estaban en Estados Unidos las grandes mafias, Al Capone, todas estas organizaciones. Se determinó que en algún momento los recursos que generaban estas organizaciones criminales eran tan grandes que se manejaban en efectivo, que empezó a provocarles un problema serio de cómo hacer para que los bancos les recibieran ese dinero. De pronto, pues surge una cadena de lavanderías, con muy buenos precios, con muchas condiciones favorables para que las señoras llegaran a lavar su ropa. Y bueno, las lavanderías hacían sus depósitos en los bancos y aparentemente no había ningún problema, ¿verdad? Era lógico que las lavanderías llevaran a depositar dinero en efectivo a las instituciones bancarias y hasta estaba aparentemente normal. Había una gran estructura de este negocio. Cuando Al Capone cae, por fin, y que cae por un tema de evasión fiscal, empiezan a investigar su estructura criminal y se dan cuenta de que esta cadena de lavanderías eran de su propiedad y que en realidad todas las noches los empleados de Al Capone llevaban el dinero de los casinos o de la venta de licor a las lavanderías, y que el dinero que se estaba depositando en los bancos, que supuestamente venía de las lavanderías de ropa, realmente provenía de las actividades delictivas que él generaba. Esa fue una gran sorpresa, y en ese momento, pues, lo primero que dijeron los policías fue, bueno, no estaban lavando ropa, ahora estaban lavando dólares en esos lugares. Y empieza a surgir de manera coloquial el término lavar, ¿verdad? Porque surge de un caso concreto, pero luego se justifica también cuando lo vemos desde el punto de vista de que todos estos recursos están sucios, ¿verdad? Provienen de delitos graves, de situaciones.
La ropa llega sucia, pues, y ahí la lavan y ya
está limpia. Así es. Una vez usted recibe este dinero, que proviene de actividades que han causado mucho daño, que vienen manchado de sangre, de dolor, de tragedia y de mucho daño a la sociedad, pues lo que usted quiere es darle una apariencia de que está limpio, ¿verdad? De que nada ha pasado, de que todo eso proviene de algo legítimo. Y entonces desde ahí se empieza a acuñar el término lavado de dinero, que tiene una historia, si usted quiere, un poco pintoresca, y origina el término que posteriormente ya se reconoce en todo el mundo, ¿verdad? El lavado de activos, ya no solo de dólares, ¿verdad? Porque realmente el dinero, el producto de los crímenes se puede reflejar no solo en efectivo, sino también en bienes, en propiedades, en todo tipo de activos de los delincuentes.
De eso quiero hablar más adelante. Tiene un contrato adicional al que usted ya tiene en la superintendencia de banco, como guionista de cine, para hacer películas, yo creo que sí, ¿verdad? Yo no sabía esto de lavado de dinero, y muchas gracias, porque creo que, o lavado de activos, pero ¿por qué lavado? Ahora entendemos, porque mucha gente dice lavado y lavado, ¿y por qué le dirán lavado? A mí me llamaba siempre la atención esto. Pero bueno, usted mencionaba algo importante, licenciada Rojas. Yo puedo manejar mis magros recursos en una institución bancaria X. Mi agencia es tal porque me queda cerca de casa, de mi trabajo, etcétera. Pero de pronto yo aparezco, depositando plata en otros bancos, en otras agencias, Y esto ya yo creo que despierta suspicacia, ¿verdad? O algún tipo de sospecha, ¿y por qué? Siempre ha venido aquí a este banco, a esta agencia incluso, pero ahora de pronto me resulta con el banco Y, con el banco N, con el banco M y con el banco J. Ahí creo que podría uno pensar, están tratando de lavar dinero o activos.
Precisamente la estrategia de crear una intendencia de verificación especial era precisamente para poder determinar cuando las organizaciones criminales están haciendo esto, ¿verdad? Están colocando los recursos que han obtenido de fuentes ilícitas y estructurándolos dentro del sistema financiero para que sea difícil poder detectarlos. La gran ventaja que tenemos es que si todos los bancos hacen su labor como corresponde y obtenemos de ellos la información adecuada, nosotros como Intendencia de Verificación Especial podemos tener una visión mucho más completa de qué podría estar intentando hacer una organización criminal. Y hay algo muy importante, y es el grado de conciencia que debe tomar la ciudadanía de que estas organizaciones criminales muchas veces se valen de personas inocentes para tratar de colocar recursos en efectivo en el sistema financiero. Y no a través de una sola cuenta, no necesariamente deben ser millones de quetzales, pero estas bandas u organizaciones criminales muy bien organizadas, lo que procuran es conseguir el apoyo de mucha gente inocente que esté colocando y depositando recursos constantemente dentro de sus cuentas.
¿Usted está ferro o un intermediario o alguien que le sirve como pivote para poder llegar a la agencia y bancarios? O sea,
así es.
Incluso pienso yo que digamos quien lava dinero puede utilizar, como usted dice, a terceras personas para manejar estos recursos, ¿verdad? Pero llega la IBE hasta esos extremos de investigarlo y de saber que esto estaba ocurriendo, licenciado de León.
Totalmente. Vea, la verdad es que es dramático lo que uno ve adentro, cómo gente trabajadora, gente que se ve en su perfil, que es alguien que se esfuerza y que vive tal vez no en una residencial bastante lujoso, es utilizado para enviar transferencias, para gestionar cheques de caja, para pues depositar dinero y girar y retirar mediante cajeros automáticos. Y uno pues se pregunta, bueno, estos no son testaferros realmente, porque un testaferro uno cree que es alguien que mediante el dolo está haciendo esto. Esa es gente que ni siquiera sabe por qué alguien le pidió que pasara estos 50,000 quetzales por su cuenta y que luego girara un cheque por allá y que se quedara con 200 quetzales. Es gente que no entiende cuál es la magnitud y que está siendo manchada su reputación, su honorabilidad, incluso puede ser ligada a un proceso. Entonces, lo que usted dice y lo que hablaba Susan realmente es dramático cómo se está utilizando, y es una red que crece. Entonces, la recomendación es que uno debe ser muy responsable con sus cuentas bancarias, porque la cuenta bancaria está siendo monitoreada por el banco, el banco reconoce cuando usted se excede y en ese momento lo reporta a la IBE. Y si de alguna manera se determina, tal vez vaya a ser un implicado más, un involucrado dentro de una denuncia penal, pero es la obligación de la IBE hacerlo de conocimiento del Ministerio Público y luego llegará el momento en que se deducen responsabilidades y esta pobre persona será sorprendida en su buena fe.
Sí. Por ejemplo, la acción de la Superintendencia de Bancos a través de la IBE puede llegar incluso a detectar, yo no quiero que se vaya a comparar de ninguna manera esto con la acción o con el trabajo, con la labor que debe realizar la Contraloría General de Cuentas de la Nación, pero sí darse cuenta en determinado momento, licenciada Rojas, de que hay movimientos anómalos y raros de una dependencia o de quien está a cargo de una dependencia estatal, llamémosle, con movimientos bancarios raros y todo. La IBE se da cuenta de ello.
Qué bueno que me pregunta eso. Yo creo que es una valiosa oportunidad para poder aclarar ese punto. Hay algo muy importante, y es que nosotros como Intendencia de Verificación Especial dentro de la Superintendencia de Bancos tenemos primero y ante todo una labor de prevención. Nosotros velamos porque se cumplan las leyes que obligan a las instituciones financieras, instituciones obligadas, a conocer a sus clientes, a identificar el perfil y el comportamiento transaccional de sus clientes. Supervisamos que así lo hagan, llevamos a cabo una labor preventiva, viendo que tengan los programas y los mecanismos para poder hacerlo, para poder identificar el perfil de sus clientes, incluyendo instituciones, y poder determinar cuando hagan algo inusual o fuera de su perfil. Luego de esto, la otra labor importante que hacemos es recibir información de las entidades obligadas y esa información que recibimos, procesarla, analizarla y hacer un trabajo de inteligencia financiera. Y es muy importante comentárselo porque, por ejemplo, los bancos que tienen a su cargo cuentas del Estado pueden determinar cuál es el perfil transaccional normal de una institución y detectar cuando alguna institución esté haciendo algo que sale de su perfil o que o resulta anómalo, mal. Y es entonces cuando la institución obligada se ve en la situación de mandarnos a nosotros como IBI un reporte de transacción sospechosa. Pero antes de eso, nosotros no estamos conectados al sistema financiero, no tenemos conexiones con los sistemas de los bancos, no podemos saber qué están haciendo los clientes, sino hasta que los bancos nos reportan o nos hacen llegar información relacionada con algo que ellos consideraron inusual o sospechoso. Y viene a colación por lo que usted me pregunta, porque en realidad nosotros no podemos saber qué están haciendo las instituciones con sus recursos, sino hasta que los obligados o instituciones que tienen a su cargo la labor de prevención nos hacen llegar sus reportes de transacción sospechosa. Cuando así ocurre, en cuanto nosotros recibimos ese reporte, inicia un proceso de análisis, un proceso de revisión en el sistema. ¿Qué está haciendo esta entidad con sus recursos? ¿A dónde los movió? ¿Qué hizo? Pero eso es después, eso es reaccionar.
Hay recursos que no pueden moverse de otra manera que los que siempre orientan y guían a quienes son cuentalantes, por ejemplo, ¿verdad?
Así es.
Yo sé que, por ejemplo, acabo de firmar una cuestión cuando iniciamos la entrevista, porque precisamente estamos hablando estamos solicitando un fondo rotativo y todo, pero esto es lo más normal y se solicita finalmente al Banco de Guatemala y todo es normal, o sea que yo no voy a firmar algo que sea normal, pero podría hacerlo si fuera un pícaro, ¿verdad? Y estaría buscando la manera de cómo sustraer fondos de aquí para hacer engrosar mi chequera.
Efectivamente, y de hecho, pues usted en los últimos años se habrá, los guatemaltecos nos hemos dado cuenta y hemos sido testigo de casos en donde realmente se ha logrado llegar al origen ilícito de transacciones relacionadas con instituciones del Estado, que dan como consecuencia que algunos funcionarios de muy alto nivel hayan llegado a estar en prisión. Eso nos dice que el sistema funciona, es decir, vale la pena que nos esforcemos, vale la pena que como guatemaltecos nosotros aceptemos el tener que dar información, porque sabemos que otras personas que podrían estar haciendo algo malo también la tienen que dar, y eso permitirá que hagamos una labor preventiva, que todos juntos como ciudadanos trabajemos en prevenir que estos hechos ocurran y sancionar, que las autoridades puedan tener los indicios y los elementos para poder sancionar a los funcionarios públicos que no hacen la labor que les corresponda.
Estamos ya casi por concluir el programa, se nos ha ido conversando amenamente, digo yo, porque sí me ha agradado mucho la visita de ustedes y creo que vale la pena o ha valido la pena que se hable sobre esto. Licenciado De León, ¿de qué manera hay lavado de dinero en Guatemala? ¿Es fuerte esto? ¿Es mediano? ¿Es poco? ¿Se mantienen ustedes atentos a esto? ¿Hasta qué punto estamos inmersos en un campo delictivo de esta naturaleza?
Mire, yo creo que realmente nunca podríamos decir mucho o poco, porque esto está directamente relacionado con el crimen. Y si nosotros vemos en Guatemala hay mucho, mucho crimen, eso es evidente en todas las noticias. Y de alguna manera, pues, podríamos decir que esto está relacionado directamente con el afán de aquellos delincuentes de obtener dinero. Entonces, lo que sí le puedo decir yo es que estamos con mucho trabajo en la Intendencia de Verificación Especial, estamos muy comprometidos a impulsar en los bancos aquellos controles que nos permitan blindar y fortalecer este sistema financiero, que al final es lo que es la base de la economía guatemalteca, para que todo ese dinero mal habido se mantenga fuera. Hemos hecho mucho, mucho esfuerzo por hacer logros interinstitucionales con todas las entidades que pertenecen al sistema de control para prevenir esto, ¿verdad? Es decir, hay mucho trabajo que por hacer y lo que pedimos a la población básicamente es que esté atento y que cuide responsablemente sus cuentas bancarias, que no se preste a esto, ¿verdad? Básicamente eso es lo que le tendría que decir.
Bueno. Vamos a concluir. Yo les agradezco mucho haber venido, licenciada Rojas, licenciado De León. Corina, gracias por acompañarlos y traerlos esta mañana. Yo creo que ha sido más que interesante conversar con ustedes sobre esta figura delictiva tan, tan llevada y traída, ¿verdad? Pero que preocupa sobre todo a la población honesta u honrada de nuestra Guatemala. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Mejor de lo mejor para ustedes, amigas y amigos. Concluimos entonces con temas y protagonistas. Que la pasen ustedes muy bien. Nos escuchamos en un próximo programa. Lester Díaz y Edgar Gudiel, les deseamos lo mejor.
Gracias por escuchar Temas y Protagonistas. Hasta mañana.